Acompáñeme, por favor, ahí en su Biblia, al libro de Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 11. Carta a los Hebreos, capítulo 11. Vamos a tratar de cubrir hoy de los versículos 20 al 29. Dejen por ahí una marca y pásense adelantito por un momento a Santiago. Es el libro que sigue exactamente después de Hebreos. Santiago capítulo 2. Santiago 2. Y vamos a leer nada más tres versículos de ahí. Santiago 2, 14. ¿Ya están ahí? Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Como hemos comentado anteriormente y especialmente revisando la vida de Abraham, la vida de Noé, de Enoch, de Abel, no basta decir que creemos, no es suficiente decir que creemos. Tarde o temprano seremos llamados a justificar nuestra profesión de fe por medio de nuestros actos. En otras palabras, se tiene que notar que creemos lo que decimos creer. Ya vimos cómo Abraham fue duramente probado al pedírsele que ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio. La fe es probada. ¿Cómo encontró Abraham la fortaleza necesaria para pasar esta prueba extrema? Seguramente no fue una oleada de emoción, no fue un momento sublime en su vida la que lo sostuvo en esta difícil tarea, ya que ninguna dosis, por mayor que sea, de euforia es suficiente para que alguien haga algo así, que además suena tan ilógico. Sacrificar al hijo de la promesa, de quien surgiría una multitud de personas para formar una gran nación, si con trabajos, no para Dios, con trabajos para ellos, les nació Isaac. Ahora, tener que sacrificarlo, simplemente no sonaba eso razonable. Pero Abraham sí tuvo que razonar el asunto. Si Dios le estaba pidiendo tal cosa, no podía esto implicar que Dios fuera a dar marcha atrás en su promesa. La única explicación lógica es que Dios resucitaría a Isaac. Y eso Abraham lo razonó, lo entendió, lo creyó. ¿Sí? Lo creyó. Lo podía hacer. Dios lo podía hacer y lo haría. Y fíjense lo que le dijo Abraham a sus siervos cuando va camino a sacrificar a su hijo. No lo busques en Génesis 22:5, dice así: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿A qué iba Abraham? Adorar a Dios. Y volveremos a vosotros, plural. volveremos. ¿Quiénes iban? Abraham e Isaac, nada más. Y el asno, no creo que se refiriera a Abraham. Vamos a rezar el asno y yo, y a Isaac lo vamos a dejar allá. No, vamos Isaac y yo, y vamos a regresar los dos. Dios dijo que haría algo, y Abraham estaba seguro que lo haría. La lógica era simple, pero requería una verdadera fe. A Dios le agradó honrar esa fe y devolverle a Isaac sin tener que pasar por la muerte. Para Abraham, ofrecer a su hijo en sacrificio era un acto de adoración a Dios. Un acto de adoración a Dios que implicaba obediencia basada en el conocimiento de su majestad. Esa obediencia estaba fundamentada en el conocimiento que él tenía de Dios. Ahora, el Señor nos pide que nos presentemos nosotros mismos como sacrificio vivo. Abraham le pidió a su hijo. A nosotros nos pide que nos entreguemos por completo a él como un acto de adoración racional. Si me acompañan a Romanos capítulo 12, versículo 1. Pablo dice aquí en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense bien. Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y eso es un culto racional. Culto es nuestro servicio a Dios. Y racional, la palabra en el original es lógicos. Entonces habla de que lo que hacemos, lo hacemos con lógica. No es un acto irracional, sino todo lo contrario, un acto racional. Es un acto consciente basado en la confianza que tenemos en Dios. La lógica de la fe no razona que si Dios nos ama, nos va a salvar de toda dificultad, de toda enfermedad o inclusive de la muerte. Esa no es la lógica de la fe. Más bien el argumento de la fe es como dice Pablo mismo, ahí en Romanos 8, 38 y 39, dice, por lo cual, dice Pablo, por lo cual estoy seguro. Esa es la lógica de la fe. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy seguro, dice Pablo. El problema con nosotros es que en lugar de caminar por fe basados en lo que Dios es, nos guiamos por nuestros sentimientos. Nos guiamos por nuestros deseos, nuestras propias expectativas de la vida. Y aún a Dios queremos usarlo como el genio de la lámpara de Aladino, para que nos cumpla esos deseos, caprichos inclusive. Y no debe ser así. Debemos caminar por fe, basados en lo que Dios es. Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es poderoso, Dios es justo, Dios es soberano, y así le podemos seguir. Regresando ahí a Hebreos capítulo 11, vemos ahora la mención de los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob y José en primer término. Isaac y Jacob son un ejemplo de esto que les comentaba, de basar su vida y en esperar las bendiciones de Dios en base a emociones, en base a deseos, en base a expectativas equivocadas de la vida. Leemos ahí Hebreos 11, 20 al 22, dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Estos tres patriarcas no vivieron vidas irreprensibles, se equivocaron, y en el caso de Jacob principalmente, de una manera bastante seria. Manifestaron una confianza imperfecta en Dios. Josué, dentro de los tres, fue mucho más congruente que Isaac y Jacob. Pero a pesar de ello, aparecen en este pasaje como modelos de la fe. ¿Y a qué se debe esto? El énfasis en este pasaje es que la fe que ellos demostraron fue una fe en la promesa de Dios, una fe al final de sus días. Si se fijaron ahí en esos versículos que leímos, dice el 20, que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. El 21, por la fe Jacob al morir, o sea, casi muerto en el ocaso de su vida, bendijo a cada uno de los hijos de José. El 22, por la fe José al morir también, o sea, está hablando del ocaso de su vida. Al final de sus días se pudo ver la obra de fe que había llevado a cabo en la vida de ellos. Al igual que Abraham, ninguno de ellos vio cumplidas por completo en vida las promesas de Dios. Aún así, ellos las pasaron a sus hijos por fe, tal como los habían recibido de sus padres por fe. Dios les había prometido tres cosas básicamente. Uno, la posesión de la tierra prometida, la tierra de Canaán. Dos, la creación de una gran nación. Y número tres, la bendición a las naciones a través de esa gran descendencia. Y ninguno de ellos recibió las promesas. Sin embargo, las pasaron a sus hijos como si las tuvieran. Ellos sabían que tenían algo. ¿Y qué era eso? La promesa de Dios. Y basados en esa promesa, la heredaron, por decirlo de una manera, a sus hijos. Como si fuera una preciosa herencia, se las dejaron a sus hijos. Ahí en Hebreos 11, el versículo 13, regresándonos un poquito hace mención de esto que les comento. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Para ellos la palabra de Dios era suficiente para estar seguros de aquello que recibirían. Ellos murieron en completa paz, sabiendo que Dios en su fidelidad lo haría una realidad. Y esto le podemos llamar seguridad de la fe. Si algo podemos estar seguros es que si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Y es lo que vemos en la vida de estos patriarcas. No era demasiada pretensión de su parte, ya que entendieron que es solamente por la fe que alguien puede ser salvo. Y eso es un argumento muy fuerte para los judíos, porque habían llegado a creer que la salvación estaba relacionada con las obras. Y el autor de Hebreos, como hemos comentado, quiere dejar bien claro que aún en el Antiguo Testamento la salvación es únicamente por la fe. Por la fe. El justo por la fe vivirá. Ninguno de ellos esperaba salvarse por las obras. Eso sí, sufrieron las consecuencias de sus malas decisiones, y esto es importante. Sufrieron las consecuencias de sus malas decisiones. Pero aún así, Dios usó todos sus infortunios para hacerles ver la necesidad de confiar en Él para salvación. Los tres, tanto Isaac, Jacob y José, le creyeron a Dios en el ocaso de su vida, ya casi para morir. Mientras que durante su vida tuvieron expresiones de fe y momentos en los que parecía que no habían creído, especialmente Isaac y Jacob. José fue diferente. Pero al final de su vida no dudaron en que Dios cumpliría sus promesas. Por la fe, Isaac, dice el versículo 20, bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. La bendición de Isaac a sus hijos muestra claramente que creía las grandes promesas en cuanto al futuro dadas a Abraham y a su descendencia. Y fue una verdadera respuesta de fe a aquellas promesas el que bendijera a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Como les decía, la vida de Isaac no fue así como que un gran ejemplo, como en el caso de Abraham, un gran ejemplo de fe. Es más, habla muy poco la Biblia acerca de Isaac. Muy poco. Sin embargo, está como testimonio de hombres de fe. Él se dejó llevar más por sus sentimientos y eso le costó mucho. Sabía, porque Dios les había dicho que él tenía que bendecir a Jacob, el menor de los dos hijos, aunque eran gemelos, nació primero Esaú y luego Jacob. La bendición iba a ser a través de Jacob y él lo sabía. Su esposa Rebeca lo sabía. Sin embargo, su preferencia por Esaú lo llevó a querer darle la bendición a Esaú. Al enterarse Rebeca que eso iba a suceder, pues le quiso ayudar a Dios y engañó junto con Jacob a Isaac. Es cuando aquella historia de que sale Esaú a cazar un animal para venir y preparárselo a su padre de tal forma que le diera la bendición, y Rebeca aprovecha, viste a Jacob con pieles, porque su hermano Esaú era muy, muy velludo, y prepara ahí un estofado y se lo llevan a Isaac y ya no veía, Isaac ya no veía. Entonces se presenta a Jacob como si fuera Esaú. Y ahí medio dudoso Isaac y como que haciéndose también un poquito el sordito o el cieguito, le da la bendición a Jacob. ¿Qué es lo que debería hacer? Debía bendecir a Jacob con respecto a la descendencia. El asunto es que los dos le trataron de ayudar a Dios y eso trajo graves consecuencias tanto para la vida de Jacob como para la de Esaú. No tenemos tiempo para entrar en esos detalles, lean la historia, ahí está en Génesis. Sufrieron mucho los dos por esa actitud y ese actuar de sus padres. Aún así, Isaac le creyó a Dios respecto a cosas venideras. Jacob, por su parte, versículo 21, dice, al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Al igual que con Isaac, el único acto de fe mencionado con relación a Jacob está tomado al final de su vida. Jacob fue un engañador. Él se valió de muchas argucias para lograr lo que él quería lograr, desde la bendición de su padre y después muchas otras cosas. No fue realmente un gran modelo de un hombre de fe. Durante toda su vida procuró la bendición de Dios, pero no lo hizo de la manera correcta. Lo hizo a través de engaños y de un trabajo personal incansable. La realidad es de que su fe estaba todavía, digamos, muy impura. Había mucha escoria en su fe. Y tenía que ser purificado. Así que Dios le permite pasar por muchas situaciones. La promesa original de Dios de que todas las familias de la tierra serían benditas en Abraham y su simiente había llegado mediante su hijo José a su primer cumplimiento. El hijo de Jacob, José, como ustedes saben, es vendido por sus hermanos a unos tratantes de esclavos y es llevado a Egipto. Y allá en Egipto pasa muchas dificultades y eventualmente llega a ser el segundo en autoridad ahí en Egipto. Un hombre poderosísimo, con todo el favor de Faraón. Jacob tuvo que aprender que sus ideas no le ayudaron en absoluto a obtener la bendición de Dios. Dios le permitió descubrir en qué consistía realmente la bendición de Dios. Él creía que José estaba muerto, sin embargo José vivía y, como les decía, era el segundo en importancia en Egipto y a través de él Dios había salvado al pueblo de Israel y a todas las naciones vecinas de la hambruna que azotaba toda la región. Mediante un plan que Dios le dio a José, permitió que en los años de abundancia se acumulara suficiente alimento para los años siguientes donde habría demasiada hambre. Y eso permitió que Israel se salvara. Cuando todo esto se desarrolla, Jacob quedó impactado por la gracia de Dios, cuya bendición había demostrado ser mucho mayor de lo que él nunca había podido o había pedido o pensado. Y habiendo aprendido a la fuerza por medio de la disciplina de Dios a no confiar más en sus propias ideas egoístas, se inclinó sobre su bastón y adorando a Dios, bendijo a sus nietos. El futuro de ellos estaba asegurado de acuerdo a la promesa de Dios. Jacob conoció al Dios de gracia. Por su parte, José vivió la mayor parte de su vida en Egipto. Y durante este tiempo él demostró ser un hombre de fe, un hombre íntegro. La fe de José no fue probada tanto por las dificultades, aunque sí en un principio. Hasta en la cárcel estuvo, injustamente. Pero además de ser probado en las dificultades, yo creo que la mayor prueba que tuvo José acerca de su fe fue en el éxito. Porque al llegar a estar como vicepresidente, por decirlo así, de Egipto, ahí es donde realmente se vería en dónde estaba él parado. Su confianza seguía estando en el Dios de Israel. Pero faltaba ver si él se sostendría ante tanto éxito que Dios le estaba permitiendo tener. José pasó la prueba. Su comprensión de la soberanía de Dios y de cómo es que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, se vio demostrada por la manera en la que perdona a sus hermanos y los consuela. Veamos ahí Génesis 45. Les invito a leer toda la historia de José, es realmente preciosa. Y aquí en el desenlace de la historia vemos cómo fue que José comprendió realmente para qué es que le había sucedido todo lo que le había sucedido. Génesis 45, del 4 al 8, fíjense lo que dice. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Fíjense, sus hermanos lo habían vendido. Todo lo que pasó José fue debido a que sus hermanos se deshicieron de él. Ahora pues, versículo 5, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Qué tremendo, ¿no? Entendía el plan soberano de Dios a través de su vida. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. Fíjense bien, ahí está la visión eterna de las cosas. Para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Iban a ser liberados. Desde aquí ya estaba profetizando José que ese pueblo, aunque iba a ser esclavo por más de 400 años en Egipto, un día iban a ser liberados. Versículo 8, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José pasó la prueba de la fe. No perdió el piso porque tenía bien claro quién era su Dios. Y que todo lo que había pasado y el momento en que estaba viviendo, aún en ese momento de éxito, Dios lo había permitido con un propósito, y ese propósito era bendecir a Israel, preservar la vida de Israel. Y aquí vemos uno de los cumplimientos de las promesas que Dios le dio a Abraham, un cumplimiento parcial, obviamente. José, como pudimos ver ahí, pudo hablar del éxodo, no porque le hubiera tocado participar en él, sino porque Dios lo había prometido. La fe de José no estaba puesta en las circunstancias actuales de Israel, sino en las promesas de Dios. Fíjense lo que dice ahí en Génesis 50, 24 y 25. Ya al final de sus días, dice José, Génesis 24, 25, Génesis 50, 24 y 25, y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. El destino final de José no estaba en Egipto, estaba en la tierra prometida. Y sabiendo él que algún día el pueblo de Israel iba a salir de Egipto mediante un libertador, él pidió que sus huesos fueran llevados de regreso a Canaán. Esa fue la fe de José. Cuando Dios los visite, dice, llévense mis huesos de aquí. Él tenía su mirada puesta mucho más allá que la situación actual que estaba viviendo. Y esto nos lleva a pensar también que el destino final de todo creyente será en el lugar que Dios ha prometido. ¿Y cuál es ese lugar? No es Mexicali, ¿sí? No es tu ciudad de origen, es el cielo, es en la presencia de Dios. Y estos tres patriarcas se mantuvieron en esa certeza. Y luego viene Moisés. Ahí en Hebreos 11, versículo 23, en adelante dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ok, hasta ahí. Los padres de Moisés también fueron un testimonio de fe, porque dieron un gran paso escondiendo al bebé de 3 meses y luego arrojándolo al río en una canasta ante el edicto de Faraón de matar a todo niño hebreo recién nacido. Se estaba multiplicando mucho los hebreos, dijo, ya son demasiados y van a voltearse contra nosotros. Saca ese edicto de matar a todo niño recién nacido y los padres de Moisés lo resguardan. Dice ahí que lo vieron niño hermoso. Fue escondido porque lo vieron, dice, niño hermoso. ¿Qué padre no ve hermoso a sus hijos? ¿Verdad? Entonces aquí había algo más que simplemente la hermosura física de un bebé, en este caso de Moisés. Aquí habla de que Moisés era agradable a los ojos de Dios. Esteban da testimonio de ello. En Hechos 7:20, no lo busquen. Esteban está predicando y dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Dios había puesto sus ojos en Moisés, lo había escogido para ser el libertador del pueblo de Israel. Y lo vio niño hermoso. Sus padres por alguna razón entendieron eso. Y yendo en contra del edicto del rey, lo protegieron, lo guardaron y luego se atrevieron a ponerlo en el río, corriendo un gran riesgo, no nomás por la vida del niño, por su propia vida. Estaban corriendo un gran riesgo los padres de Moisés, porque si se enteraba Faraón lo que habían hecho, seguramente habría cuello para ellos. No temieron, dice ahí, el decreto del rey. Así también a nosotros, la fe nos debe llevar a tomar decisiones por Dios, a pesar de las consecuencias que se dejen venir. Aclaro que siempre debe ser en obediencia y sujeción total a la palabra de Dios. Los padres de Moisés sabían, por alguna razón, de alguna manera sabían que tenían que preservar la vida de Moisés. No se rebelaron contra el edicto de Faraón nada más porque querían proteger a su hijo como cualquier padre, sino porque ya habían tenido revelación de parte de Dios de que tenían que hacerlo. Porque luego también hacemos cosas contrarias a la voluntad de Dios. Nos va mal y luego decimos, gloria a Dios porque estoy padeciendo por causa de Dios. No, eso no, de eso no se trata. La Biblia habla de que debemos de someternos a las autoridades. Debemos estar sujetos a las autoridades. En todo, menos en aquellas cosas que van directamente en contra de la palabra de Dios. Tenemos el ejemplo de Pedro y Juan, cuando fueron apresados y golpeados por andar predicando, y ellos respondieron, juzguen, dice, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los padres de Moisés no entendían completamente cuál era el plan de Dios, pero aún así estuvieron dispuestos a soltar a su hijo y que fuera criado en casa de Faraón. Eso requirió un gran paso de fe de parte de ellos. Y seguramente el tiempo que lo tuvieron, porque además le permitieron a su mamá criarlo, le hablaron de las promesas de Dios para el pueblo hebreo. Y aquí podemos obtener una enseñanza muy valiosa. Dios quiere nuestra obediencia y no nuestra ayuda. Nuestra confianza y no nuestras excusas. Él hace los planes y a nosotros nos corresponde caminar en sus planes. Y sus planes están claramente determinados en su palabra. Entonces, eso es con respecto a los padres de Moisés. Pero el versículo 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, o sea, cuando ya creció, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. La fe rechaza el prestigio del mundo. Es muy tentador el prestigio que el mundo da. La fe rechaza el prestigio del mundo. Esteban también dice acerca de Moisés en Hechos 7:22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Como príncipe de Egipto, Moisés había sido educado de la mejor manera. Era poderoso. Tenía mucho conocimiento, mucha sabiduría, y pues todos los recursos del reino prácticamente a su disposición. Pero cuando llegó a la edad de 40 años, se enfrentó a una decisión crucial en su vida. O capitalizaba su posición como príncipe de Egipto, con todos los privilegios que eso acarreaba, o se identificaba con su pueblo de origen. Y el factor decisivo para la decisión de Moisés fue su fe en el Dios de Israel. Dice ahí, por la fe Moisés rehusó. Él decidió rechazar los privilegios del reino egipcio y todo el prestigio que eso acarreaba. A pesar de haber sido criado en casa de Faraón, Moisés nunca abandonó la fe que sus padres le habían inculcado. Él sabía que tenía una misión especial de parte de Dios. Esteban lo dice también en su discurso, en Hechos 7, 24 y 25. Dice, y al ver uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. O sea, Moisés tenía claro que Dios lo había llamado a él para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero los demás obviamente que no entendían qué era el llamado de Moisés, siendo realmente para los demás egipcio. Difícilmente podían ver eso. Moisés ni siquiera tenía idea de cómo iba a suceder eso. Pero Dios sí sabía y estaba en control de la situación. Y a diferencia de José, quien usó sus nexos con Egipto para bendecir al pueblo de Israel, Moisés se opondría al régimen de Faraón con el mismo fin. O sea, para bendecir a Israel, se tuvo que oponer a Faraón. Era una misión completamente diferente a la de José. Moisés tenía todo a su favor para ser poderoso y ya encumbrado poder bendecir al pueblo de Israel. Esa era una tentación que tenía Moisés. Aprovechar la posición que tenía para bendecir al pueblo de Israel. Pero no se trataba de lo que él quisiera hacer o él pensara que era lo mejor para Israel. Fíjense cómo opera la fe. No es lo que él quería o lo que él pensaba que se podía lograr. Es lo que Dios estaba pidiendo que él hiciera. Desde el punto de vista del mundo, Moisés estaba sacrificando todo por nada. Pues si tenía todo. Pero desde el punto de vista espiritual, sacrificaba nada por todo. Y nada era, en el sentido espiritual, todo el poderío, toda la riqueza, todo el prestigio de ser príncipe de Egipto. Y quién sabe, a lo mejor un día hasta rey en Egipto. Y él decidió rechazar eso, rehusó apegarse a esas cosas. No escogió lo que al parecer le brindaría mejores resultados a él y al pueblo de Israel, sino aquello que independientemente de las consecuencias a corto plazo, representaría una verdadera ganancia en el futuro, no para él, para los planes de Dios. Y él escogió, como dice el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjense, él escogió eso. Decidió identificarse con su pueblo, quienes vivían como esclavos y estaban sujetos a maltratos por parte de los egipcios. Él sabía de los grandes beneficios de formar parte de la familia real, sin embargo, prefirió ser fiel a Dios y despreciar lo que Egipto le ofrecía. ¿Qué dice Jesús en el Sermón del Monte con respecto a los que deciden caminar conforme a su voluntad? En Mateo 5, del 10 al 12, cuando da a conocer las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ser parte del pueblo de Dios implica ser despreciado por el mundo. Y queremos ser amigos del mundo. Queremos parecernos, aún como iglesia, queremos parecernos al mundo, hacer las cosas como el mundo las hace. Es más, hasta invitar a gente del mundo, del sistema del mundo, para que nos diga cómo hacer las cosas mejor dentro de la iglesia. Eso simplemente no es actuar por fe. Ser hijo o hija del rey no significa que todo va a salir bien y que todo el mundo nos aceptará. Cosa que quisiéramos muchas veces, ¿no? Moisés escogió la aparente peor parte. Él escogió ser maltratado. ¿Pero por qué lo hizo? Fíjense el versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Volvemos al punto. En el momento que quitamos nuestra vista de las cosas celestiales, que quitamos nuestra vista de Jesús como el autor y consumador de la fe, en ese momento empezamos a anhelar las cosas de este mundo. El ser aceptados, el ser honrados, el tener reconocimiento, fama, poder, riqueza. Pero dice aquí, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. En la Nueva Versión Internacional dice: consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe, Moisés consideró mucho más valiosa la promesa de Dios de enviar a su Redentor que que todo lo que el reino egipcio le aseguraba. Y aquí considerar implica un detenido análisis de las opciones. Volvemos al asunto de que la fe no es algo irracional. No fue una decisión emocional la de Moisés, sino algo que evaluó detenidamente y entonces escogió la mejor parte. Bueno, volvemos a decirlo, desde el punto de vista espiritual, la mejor parte. Desde el punto de vista natural o del mundo, la peor parte. ¿Cómo es que Moisés rechazó todo lo que tenía? Inmensamente poderoso y rico. La clave, insisto, está en dónde estaba puesta su mirada. ¿Su mirada estaba puesta dónde? En el galardón, en el premio. ¿Cuál premio? La vida eterna. La vida eterna. Dice Pablo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuál es tu aflicción? Cualquiera que sea tu aflicción, tu lucha, tu dificultad, dice aquí, no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nada se compara con lo que nos espera por la eternidad. Y si tenemos esa perspectiva, entonces nuestra vida va a ser diferente. Porque hagamos lo que hagamos aquí en la tierra, lo vamos a hacer con una mentalidad en lo eterno. Y así entonces podremos soltar aquello que no está dentro del plan de Dios para nuestra vida. De otra manera, no lo podremos soltar. Dice el 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dejar Egipto y llevarse a todo el pueblo hebreo, llevárselos a todos, implicaba provocar el enojo de Faraón. Está hablando de llevarse a sus esclavos, en base a quienes Faraón construyó su imperio. Llevárselos, claro que Faraón no se le iba a poner fácil. No lo iba a dejar así tan sencillamente que se los llevara. Así que enfrenta la resistencia de Faraón, pero no solamente enfrenta la resistencia de Faraón, sino la de su propio pueblo. Tremenda la lucha de Moisés, porque su propio pueblo, su misma gente, al ver que Faraón ponía más presión sobre ellos, se asustó y dijeron, no, Moisés, mejor no le muevas ya, no le piques a Faraón, porque más nos carga el trabajo, más opresión viene sobre nuestra vida. Ay, deja, mira, no le muevas, Moisés, por favor. Estamos bien así como estamos, siendo esclavos. Nuevamente, la obediencia pudo más que el temor a las consecuencias. Moisés dice aquí, no temiendo la ira del rey, dejó Egipto. Sabía lo que se enfrentaba. ¿Cuántas veces actuamos por temor? Temor a quedar mal con alguien en particular. Temor a la sociedad. Temor a perder reputación y popularidad. Temor a ser criticados por nuestros principios cristianos. temor a perder el trabajo, al marido, a la esposa, al novio, a la novia, temor a perder un hijo, temor a conseguir algo que necesitamos. Pero es que yo necesito eso. Moisés dejó Egipto no temiendo la ira del rey, y lo hizo por la fe. Y se sostuvo como viendo al invisible, viendo a Dios. Viendo a Dios. Dijo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién? La fe rechaza las presiones del mundo, los temores que el mismo diablo impone para que no abandonemos la esclavitud, porque nos quiere tener subyugados. Aquí mismo en la iglesia sufrimos presiones, ya no en lo particular, sino como iglesia. Como una iglesia que desea pegarse lo más posible a la Biblia, estamos sujetos continuamente a presiones internas y externas. Porque eso somos, gracia y paz, somos una iglesia que quiere, que desea apegarse lo más posible a la Biblia. Digo lo más posible porque no vamos a ser nunca perfectos en nuestro intento de hacerlo, pero queremos. Ahora sí que morir en la raya. Pero eso trae presiones sobre nuestra vida, presiones internas. Con frecuencia se presentan situaciones en las que somos tentados a ceder en nuestras convicciones bíblicas para acomodarnos a situaciones particulares. Pero nuestro compromiso es el de mantenernos fieles a la palabra de Dios y no darle gusto a la gente. Ese es nuestro compromiso. Y desde ahorita les digo, lo siento mucho y lo sentimos mucho, si en alguna ocasión no te hemos dado gusto o no te vamos a dar gusto. Porque si eso contradice lo que dice la Biblia, preferimos honrar a Dios. Trátese de quien se trate. Oren mucho, de veras se los digo, oren mucho por nosotros, los ancianos de esta iglesia, para que podamos sostenernos así. No es fácil. No es fácil. Porque hay presiones, todo el mundo quiere algo. Pero no estamos, insisto, para agradar y satisfacer necesidades personales o de grupos, sino para agradar a Dios. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra convicción. Eso es lo que movió a Moisés a hacer lo que hizo. También hay presiones externas, y podemos hablar de muchas, muchas presiones externas. Esas, la verdad, me tienen con menos cuidado. Tristemente, el medio evangélico en general está sufriendo de un grave pragmatismo. Cada quien hace lo que bien le parece, dejando muchas veces a un lado lo que Dios dice, y basan su actuación en las experiencias. Y andan siguiendo experiencias. Insisto, nuestro deseo es ser guiados por la palabra de Dios en todo lo que hacemos. Esto implica no participar de todo lo que ocurre allá afuera y que es organizado por otras iglesias cristianas. Ustedes se preguntarán a veces, ¿por qué ahí no anuncian tal o cual evento? Por eso, nada más por eso. Porque si lo que se está promoviendo no va de acuerdo al consejo de la palabra de Dios, no tenemos por qué promoverlo aquí. Y así se nos tache de lo que se nos tache. Digo, nos acusan de ser muy bíblicos. Gloria a Dios por ello, ¿no? Que nos sigan acusando por ser muy bíblicos. No queremos cambiar eso, se los digo. Honestamente, no queremos cambiar eso. Tampoco quiere decir que nos vamos a encerrar como si solo nosotros tuviéramos la verdad. No es esa nuestra intención y nuestra actitud. Dios nos libre de ello. Estamos ligados con otros ministerios que tienen el mismo sentir de nosotros y de los cuales hemos aprendido y queremos seguir aprendiendo y ser edificados mutuamente. Y en la medida que se vayan presentando esas oportunidades o que vayamos buscando esas oportunidades, lo vamos a hacer. Pero ahorita tenemos que ser sumamente cuidadosos también en cuanto a qué permitimos, qué participamos, qué no participamos, porque primero hay que estar seguros nosotros de lo que estamos fundamentando. Dejar, como Moisés dejó, es abandonar en todos los sentidos. Porque podemos irnos de un lugar, pero seguir añorándolo. Digo, ¿cuántos de los que están aquí, hablando en Mexicali, vienen de otra parte y a lo mejor están aquí y siguen añorando su tierra, su lugar? Eso no es dejar. Eso es estar en los dos lugares, como si se pudiese. En el caso de Moisés, dejar Egipto era dejar Egipto, con todo lo que implicaba dejarlo. Está el caso de la esposa de Lot, que cuando salen de Sodoma y Gomorra, les dice el ángel: no volteen hacia atrás, las ciudades van a ser destruidas. Y ella voltea añorando lo que estaba dejando y se convierte en estatua de sal. No voltees hacia Egipto. No vaya a ser que te conviertas en estatua de sal. Moisés dejó. Y dejó en todos los sentidos. Y la clave, insisto, está en dónde tenía puesta su vista. En el invisible. En el Dios Todopoderoso. Y por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, versículo 28, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. La fe, la verdadera fe, acepta la provisión de Dios. Se nos ha dado una grandísima provisión en Jesucristo, para que por Él tengamos la vida eterna. Versículo 29, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Imagínense, al verse atrapados por el ejército de Faraón, el pueblo israelita tuvo gran temor y perdieron toda esperanza de salir vivos de ahí. Enfrente está el Mar Rojo, atrás el ejército de Faraón acercándose cada vez más. ¿Qué hacemos? Y empieza el pueblo a quejarse con Moisés. ¿Para qué nos trajiste hasta aquí, Moisés? Hubiéramos muerto en Egipto. ¿Para eso nos sacaste? Mira, no tenemos a dónde ir. ¿Qué es lo que vemos adelante? ¿Imposibilidad? ¿O vemos la mano de Dios abriendo camino? Moisés sabía que Dios abriría camino aún a través del mar para que pudieran pasar. Dios no los sacó de Egipto para que fueran aniquilados por el ejército de Faraón ahí en el desierto. Los anima de parte de Dios para que mantengan esa fe, esa pequeñísima fe tal vez que tenían, y se atreven a pasar en seco a través del mar. Dios dividió las aguas, pero aún el pasar en seco requería fe. Porque, ¿y qué tal si Dios suelta las aguas ya que estemos ahí adentro? Y a veces estamos así nosotros, ¿no? Mira, sí le creo a Dios, pero, ¿y qué tal si? Y no me atrevo a dar este paso porque a lo mejor Dios me suelta. Y lo que me dijo no es cierto, o sea, sí es cierto, pero no es cierto. Y actuamos sin fe, viendo más las circunstancias que viendo al Todopoderoso delante de nosotros. Dios les prometió sacarlos. La pregunta es, ¿lo iba a hacer? ¿Ustedes qué creen? Claro que lo iba a hacer. Y aquí vemos un aspecto importante de la fe, lo que podríamos definir como la fe débil. Aún en nuestra debilidad, Dios nos anima y fortalece. No se trata de que tengamos la fe de Abraham, y mucho menos en un instante. A lo mejor algún día llegaremos a tenerla, pero para eso tenemos que pasar por fuego. Tenemos que ser purificados. Más bien, nuestra fe tiene que ser purificada. Por la fe habían sacrificado al cordero y untado su sangre en los dinteles, en los postes de sus casas. Ahora el panorama delante de ellos es incierto. ¿Qué va a pasar con nosotros? Y al igual que ellos, en el caso nuestro, la prueba de la fe es confiar en Dios cuando lo único que tenemos son sus promesas. Eso es fe. Confiar en Él cuando lo único que tenemos son sus promesas. Una cosa es debilidad en la fe y otra incredulidad. Son dos cosas distintas. Una persona cuya confianza en Dios no va creciendo da evidencia de que en realidad no ha creído. De acuerdo al apóstol Pedro, la prueba de la fe, es decir, las aflicciones, tienen como resultado una fe más pura. Y así como el oro es sometido a fuego para sacar sus impurezas, así nuestra fe, nuestras vidas son sometidas, pasadas por fuego para sacar sus impurezas. Acompáñenme, con esto terminamos, a 1 Pedro 1, 6 al 9. Primera de Pedro 1, 6 al 9 dice aquí el apóstol Pedro: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? No es que Dios nos resuelva nuestros problemas aquí en la tierra. El fin de nuestra fe, dice ahí, es la salvación de nuestras almas. Así es que, si Dios en su gracia está tratando con nosotros en diferentes circunstancias, dale gloria. Gózate, como dice Santiago, en las diversas pruebas. No es fácil. No es fácil. Solamente lo podemos hacer por fe. Por fe. Y dice aquí que después de haber sido sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo quieres que te encuentre Jesucristo? Vamos a orar. Nuevamente, Señor, te damos gracias por tu palabra, tal como tú le instruyes a tu siervo Timoteo a través de Pablo, diciéndole que se mantenga en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza de tu palabra. Así también nosotros, Señor, sabemos que a través de tu palabra tú nos exhortas. Y a través de estos ejemplos preciosos que tú plasmas aquí en tu sagrada palabra, nos haces ver que necesitamos acudir a ti. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿En quién nos refugiaremos? En Jesucristo, nuestro Salvador. Señor, ayúdanos a mantener nuestros ojos puestos en ti y en nuestro Salvador, sabiendo que no hay nada que podamos hacer para obtener la vida eterna. Que el precio ha sido pagado, el camino ha sido abierto para que a través de él podamos llegar hasta ti. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque aún las dificultades que atravesamos en nuestra vida, tú las estás usando para que nuestra confianza en ti sea mayor cada día. Para que nuestra esperanza esté puesta en la salvación que es única y solamente en Jesucristo. Te alabamos y a ti te damos toda la honra, hoy y siempre. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos a recoger las ofrendas. Como hemos dicho anteriormente, es responsabilidad de cada quien el presentar sus ofrendas delante de Dios. Y la Biblia pide que lo hagamos con un corazón alegre. Y hablando del tema, pues por fe. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu provisión espiritual, por tu palabra primeramente, Señor, y también por tu provisión material que has hecho llegar a nuestras vidas. Te pedimos que tú nos des la sabiduría para administrar todo lo que has puesto en nuestras manos y que te podamos honrar, Señor, con todo. Y a ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
Buenas tardes. Bueno, mientras recogen nuestras ofrendas y diezmos, quiero darles algunos anuncios para que estén atentos, por favor, y lo apunten por ahí para apartarlo en sus agendas. El domingo pasado anunciamos una reunión de servidores que se llevaría a cabo esta semana, el jueves 2. Sin embargo, nos vamos a ver en la necesidad de posponerla una semana más. Así que, por favor, les pedimos que apunten.